The thrill and excitement of March Mania is here, and DraftKings Sportsbook, one of America's top-rated sportsbook apps, is giving new customers a shot to turn $5 into $150 instantly in bonus bets with any college basketball bet. You can find all the lines and available odds, of course, at the DraftKings Sportsbook app. North Carolina listeners, don't forget, DraftKings Sportsbook is now live in your state. Download the DraftKings Sportsbook app and use code SBNFL. New customers can bet $5 to get $150 instantly in bonus bets only at DraftKings Sportsbook with code SBNFL. The crown is yours. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER or in West Virginia, visit www.1800gambler.net. In New York, call 877-8-HOPE-NY or text HOPE-NY. In Connecticut, help is available for problem gambling. Call 888-789-7777 or visit ccpg.org. Please play responsibly on behalf of Boot Hill Casino and Resort. 21 plus, age varies by jurisdiction, void in Ontario. Bonus bets expire 168 hours after issuance. See dkng.com/bball for eligibility, deposit restrictions, terms, and responsible gaming resources.
Hola a todos, bienvenidos a Cowboys. Hoy mi nombre es Mauricio Rodríguez y como todos los sábados les doy la bienvenida a este programa en el canal de Vlogging the Voice a través de Spotify, de iTunes o cual sea su plataforma favorita de escuchar podcast. Recuerden que pueden escuchar programas diferentes con locutores diferentes a lo largo de toda la semana. Y todos los fines de semana estoy yo por aquí por hablar de los Cowboys, para hablar de los Cowboys en español completamente. Y la verdad es que emocionado porque vienen los Cowboys de una victoria, la primera de la temporada, por supuesto. Esa es la razón por la cual más estamos emocionados en este programa. Pero además porque es semana de Águilas de Filadelfia. Y a mí en lo personal, creo yo que es el equipo del este de la Nacional que les puedo decir que más coraje le tengo, ¿no? Que más rivalidad siento que hay entre ellos y los Dallas Cowboys. No necesariamente porque crea que son el mejor equipo, aparte de los Cowboys dentro de la división, sino ya llevan varios años compitiendo muy constantemente contra Águilas, ¿no? Porque el año pasado Washington se lleva la división, pero en realidad creo yo que el equipo que estaba incomodando ahí un poquito más era Águilas cuando los Cowboys, antes de las lesiones de Cowboys, antes también de las lesiones de Filadelfia. Creo lo mismo de la temporada, por ejemplo, del 2018. Cowboys parecía que se estaba peleando con Águilas más que con cualquier otro equipo. Y lo mismo para muchas de las temporadas recientes. Y pues los partidazos que ha dado Dak, los que ha dado Amari Cooper. Dak ha ganado 2 juegos en overtime contra Filadelfia, por cierto. Amari Cooper, desde el 2018 que llegó, tuvo 2 tremendas actuaciones en contra de Filadelfia. Simplemente no lo sé, hay algo especial acerca de este tipo de juegos contra este tipo de rivales. Y el día de hoy nos preparamos para ello hablando más que nada de lo que hemos aprendido y lo que quizá no hemos aprendido después de 2 semanas de acción en la NFL cuando se trata de los Dallas Cowboys. Porque por cierto ha sido una temporada llena de sorpresas en la NFL y sé que todo lo decimos esto cada año llegamos a la misma conclusión, pero ha sido especial esta temporada en la NFL. Hemos visto a los Packers perder en grande contra los Santos de Nueva Orleans y luego los Santos perdiendo en grande en contra de Carolina. Un poco de todo. Y esta semana, por cierto, pues ni se diga, viene juego de Tampa Bay contra los Rams de Los Ángeles. Que sí, luego a veces los bucaneros parecen invencibles y demás, pero aguas, porque vienen muy lesionados en su secundaria. Les faltan safeties, así como les faltaron en la primera semana. En la primera semana contra Cowboys se lesiona Sean Murphy Bunting, por ejemplo. Entonces Matthew Stafford y compañía van a tener la oportunidad de poner en jaque allá a los bucaneros. Y luego está Kansas City Chiefs contra Chargers de Los Ángeles. Qué bueno que los Cowboys juegan en Monday Night, de hecho, porque cuando juegan en horario estelar puedes ver los demás partidos sin ningún problema, ¿no? Puedes ver este tipo de duelos como bucaneros contra Rams. Puedes ver el Sunday Night cuando los Packers van a enfrentar a los 49ers de San Francisco. Otro duelo que se antoja muy cerrado. 2 equipos que podrían estar ahí enfrentándose incluso en una final de conferencia en un momento dado. Packers empezó mal el año, pero luego contra Detroit se vio bien en la segunda mitad. Empezaron lento contra los Leones, pero es una secundaria muy, muy golpeada, una defensiva que no ha terminado de demostrar. Y Kyle Shanahan y compañía pueden atacar a una defensiva vulnerable de los Packers. Así que aprenderemos mucho, eso es a lo que quiero llegar, aprenderemos mucho este fin de semana, pero de los Dallas Cowboys hay cosas que ya aprendimos y por eso quería platicar de ellas el día de hoy. Escribí un artículo al respecto en adcsports.com, pero aquí les tengo para ustedes lo que hemos aprendido, que de eso se trataba el artículo, pero a diferencia del artículo también nos adentraremos en lo que no hemos aprendido de los Cowboys. En otras palabras, algunas dudas que nos quedan de este equipo que busca ser contendiente a los playoffs, que busca ser campeón divisional y demás. Así que empecemos con lo que hemos aprendido. Primero que nada, me gustaría arrancar con los ajustes agresivos de los coaches. Después de 2 semanas de acción, hemos aprendido que los Dallas Cowboys están ajustándose bien a las pérdidas. Y el año pasado era el primer año de Mike McCarthy en el equipo. No sabíamos cómo se iba a ajustar a, por ejemplo, si perdían un tackle titular o 2 tackles titulares, porque no lo habíamos visto. Habíamos visto más bien a Jason Garrett fracasar en este proyecto, ¿no? Habíamos visto a Jason Garrett fracasar en cuanto a Lael Collins faltaba, o en cuanto a Tyron Smith faltaba. Pero Mike McCarthy le tocó un escenario completamente distinto, porque de entrada perdió a Dak Prescott. No lo habíamos visto realmente una temporada en la que tuviera Dak y que tuviera que adaptarse a muchas lesiones. Pues lo estamos viendo, y no que todo el crédito sea de McCarthy, porque no lo es, pero por ejemplo Dan Quinn pierde a Gregory, pierde a Lawrence y dice, vamos a poner a Parsons como ala defensiva, y lo hace bien. Kellen Moore, le hemos visto 2 planes de juegos completamente diferentes contra Bucaneros de Tampa Bay, donde los Cowboys lanzaron el balón en 58 ocasiones, 82% en primer down y en segundo down fueron por el pase, y luego en el segundo juego un cambio de plan completamente contra Chargers, ¿no? Jugadas más cortas, incluso muchos más acarreos tanto por Ezekiel Elliott como por Tony Pollard. Creo que eso me ha gustado mucho de los Cowboys y es algo que les hemos aprendido. Han sido agresivos en sus ajustes de coacheo. Otra cosa que le hemos aprendido a los Cowboys es que han estado muy cerca del balón, han estado muy cerca de esos robos. Ahorita en la NFL lideran a la liga con 6 robos de balones. Y de hecho el equipo también lidera a la liga en diferencial de entregas de balón. O sea que tienen 4 robos más de entregas. Así que una defensiva de Dan Quinn que igual y no se está viendo muy eficiente. Les están moviendo muchas las cadenas, están permitiendo muchas yardas. Pero cuando se trata de robos de balón, han mejorado drásticamente. Y hemos mencionado esta estadística más de una vez en este programa. Pero el ejemplo perfecto es que Trevon Diggs en 2 semanas lleva 2 intercepciones. Cuando desde el 2011 no veíamos a un cornerback tener más de 3 robos de balón en una sola temporada, cuando Terrence Newman lo hizo. Pero no es nada más las jugadas que han concluido. O sea, por ejemplo, la semana pasada le roban el balón, intercepción de Trevon Diggs contra Keenan Allen, que la verdad fue una muy, pero muy jugada, una muy buena jugada, muy atlética y demás. Pero también veíamos en otras jugadas a Trevon Diggs cerca del ovoide. Jaron Kears tiene una intercepción que se cancela por un pañuelo, que sí, en mi opinión, era un buen pañuelo, lo voy a decir. Creo que garantizaba interferencia de pase, pero Kears estuvo cerca. En otra jugada también viene Jaron Kears bajando a una velocidad muy, muy increíble para intentar cerrar la jugada con esa intercepción. No lo alcanza, pero de nuevo, jugadores que están cerca, y eso es algo que le hemos aprendido también a los Cowboys. Además, safety, que se ha convertido en una posición inesperadamente fuerte. Sabíamos que los Cowboys tenían titulares con Damonte Cassie, quien ya conocía bien a Dan Quinn. Había sido el free safety de las defensivas de Dan Quinn cuando él estuvo en Atlanta como head coach y lo había hecho bien. Incluso tuvo temporadas en las cuales acumuló muchas intercepciones. Para Cowboys, en nada más 2 semanas, ha sido el causante de 2 robos de balón. Forza un fumble en contra de Bucaneros en la semana número 1. Ahora tiene una intercepción en la zona de anotación. Damonte Cassie viéndose bien. Y luego Malik Hooker, que llegó al equipo también y no lo hemos visto mucho. Apenas jugó contra Chargers y lo hizo en varios roles, pero también tuvo un buen partido. Incluso una tacleada clave en una jugada terrestre de los Chargers. Malik Hooker aparece con la tacleada para pérdida de yardas y en una jugada en la que prácticamente parecía que ni se había esforzado, ¿no? Pero la sorpresa para mí viene cuando hasta Jaron Kears, que parecía una adquisición de equipos especiales durante la agencia libre, ha contribuido tanto al equipo como lo hizo contra Chargers, sobre todo. ¿Por qué? Porque el titular de Strong Safety, Donovan Wilson, se lesiona al final del partido contra Bucaneros y entra Jaron Kears, pues bueno, como lo platicábamos, incluso en un momento casi tiene una intercepción, en otro momento casi se cierra otra, pero en general ha hecho las tacleadas, se ha visto bien en cobertura. Jaron Kears para mí ha sido una de las mayores sorpresas este año. Y de hecho la semana pasada Cowboys sale al campo en más de una ocasión con los tres safeties al mismo tiempo, con Kearse, Wilson y Cassie simultáneamente en el emparrillado. Donovan Wilson no jugó contra Chargers, no ha entrenado, entonces quizá todavía le falte un poquito más, quizá no lo veamos en esta semana 3, pero igual y hasta los mismos Dallas Cowboys no sienten la urgencia de apresurar un regreso de Donovan Wilson por la confianza que le tienen a Jaron Kearse. Pero estoy muy intrigado para ver si vamos a ver más de este paquete que Dan Quinn llamó Big Nickel. Big Nickel refiriéndose a cuando tienen a tres safeties en el emparrillado. Entonces, una formación que esperemos sigamos viendo. Otra cosa que le hemos aprendido a los Cowboys es que Micah Parsons es completamente real. Y creo que esto no es una sorpresa, pero es una sorpresa lo que pasó en la semana 2. A Parsons los Cowboys lo seleccionan con el pick número 12 cuando sale de Penn State. En Penn State jugó nada más una temporada como linebacker. Y parte de lo que lo hacía un prospecto tan interesante era el pensar, esto hizo en un año como linebacker y se desarrolló así de rápido. ¿Cómo se va a desarrollar cuando un equipo en la NFL le dé la oportunidad de dedicarse de tiempo completo a esta posición? Cuando él venía de ser ala defensiva en preparatoria, incluso en su primer año en Penn State con los Nittany Lions. Entonces era como que la filosofía en cuanto a Parsons, y los Cowboys se lo llevan con el pick número 12 para ser linebacker. Pero nada más en la semana 2 le pides, oye, te vamos a utilizar de otra manera. Porque una cosa es que Parsons haya entrenado de vez en cuando presionando al quarterback desde el punto de vista de linebacker, en jugadas de blitz y demás. Una cosa es eso y otra cosa es que te pidan que lo hagas durante un juego completo y que incluso te pidan tener la mano en el suelo, porque yo pensé que los Cowboys iban a ajustar para que Parsons pudiera jugar de pie, ¿no? Presionando al quarterback de pie como lo hace un linebacker externo. Pero no, en varias jugadas contra Chargers, Parsons está en tres puntos listo para atacar a la línea ofensiva de los Chargers. Creo que es algo que no esperábamos, eso en específico. Arrancó la temporada como el novato defensivo del año favorito, el favorito a ganar este premio. Y si sigue así, sobre todo si sigue haciendo las veces de defensive end y cuando regrese de Marcus Lawrence lo vuelven a mandar a linebacker y demás, pues no, la verdad es que ¿qué más se puede decir acerca de Parsons, no? Ha sido algo especial verlo desarrollarse de esa manera en el emparrillado. No sé si los Cowboys cambiarían su pick si hubiera un cornerback y Micah Parsons en el draft de la NFL. No sé si tomarían la misma decisión, pero es imposible sentirte mal respecto a la selección de Parsons en el draft de la NFL. Y finalmente, otra cosa que hemos aprendido es que hay que darle un aplauso a Joe Philbin, coach de línea ofensiva de los Dallas Cowboys, porque finalmente en la semana número 1, Zach Martin no puede estar por COVID, entra Connor McGovern y la línea ofensiva sobrevive a uno de los mejores tackles defensivos en la NFL. Para ser específico, más bien a uno de los mejores dúos de tackles defensivos que hay en la liga. Dominican Sue y Vita Vea con los Bucaneros de Tampa Bay. McGovern no se vio mal. Hubo jugadas en las que vencieron fuerte a Tyler Biadasz. Hubo jugadas en las que vencieron a Connor Williams. Pero el suplente que entraba a llenar el hueco de nada más y nada menos que Zach Martin. ¡Qué paréntesis! Zach Martin tiene la mejor calificación para cualquier jugador en cualquier posición después del juego contra Chargers. 95.5. Obviamente hablamos de calificaciones de Pro Football Focus. Pero bueno, de vuelta a Joe Philbin. Entra Connor McGovern en la semana número 1. Da un muy, muy buen juego. Y luego en la semana número 2 faltó Lyle Collins. Dicen los Cowboys, vamos con Terrence Steele. La afición, los medios, como que no les termina de gustar la idea. Dicen, ¿por qué no movemos a Zach Martin mejor de posición? Joe Philbin y compañía dicen, no. Terrence Steele va como tackle derecho. ¿Y qué desarrollo ha tenido Terrence Steele? La verdad es que se vio como un jugador completamente distinto. Hubo algo en específico que a mí me sorprendió de Terrence Steele en contra de Joey Bosa. Y hablo de su velocidad de juego. Cuando tú evalúas a un jugador, específicamente a un liniero ofensivo, hay varias cosas que le tienes que evaluar. Lo básico que es, bueno, la habilidad atlética, qué tan rápido se puede mover. En el caso de los linieros ofensivos, creo yo que de lo más importante a evaluar es la velocidad horizontal, cómo se desplaza, cómo se mueve, es explosivo cuando sale el snap y demás. Eso es una. Cuando le pides que salga en trampas o que salga en un pase pantalla, qué tan atlético luce en esas situaciones. Esa es una, ¿no? La habilidad atlética en general. Pero eso incluye lo que es fuerza de juego, qué tanto va a mover al liniero defensivo cuando haga contacto, velocidad de juego, qué tan rápido va a llegar a donde él tiene que llegar antes de que el defensivo llegue. Y luego posicionamiento de manos, las pone bien donde van las manos en contra de un liniero defensivo o pierde esa batalla. le va a quitar la mano rápidamente también al defensive end, o no se la, digo, al final de cuentas es trabajo del defensive end quitarle las manos al tackle, pero eso se lo va a permitir o no. Todo eso, ¿no? El anclaje del liniero ofensivo está anclado al suelo, que eso es difícil explicarlo en un podcast, pero ustedes saben a qué me refiero, seguramente. Todo eso solo tienes que evaluar a un liniero ofensivo en la NFL, ¿no? Además del procesamiento mental de las jugadas. Pero lo que me gustó de Terrence Steele es específicamente la velocidad de juego. Esa es una de las razones por las cuales venció a Joey Bosa jugada tras jugada, porque él estaba en posición antes de que Joey llegara. Y eso le daba mucha facilidad a Terrence Steele de tener sus pies preparados, de tener sus manos preparadas para enfrentarse a uno de los mejores cazacabezas que hay en toda la NFL. Y eso es algo que honestamente yo no esperaba, que le ganara en velocidad a nada más y nada menos que a Joey Bosa, pero lo hizo. Y también Kellen Moore lo apoyó muchísimo a Terrence Steele con el esquema. O sea, Terrence Steele recibió apoyo en el sentido en el que no todas las jugadas se enfrentaba a él directamente, sino que tenían muchas jugadas que se iban al otro lado del juego, le ponían trabas a Joey Bosa con alas cerradas, con corredores, con play action, con Dak Prescott rolando al lado opuesto. O sea, le ayudaron mucho en ese sentido a Terrence Steele. Pero en las jugadas en las que se enfrentaba uno a uno Steele contra Bosa, ganó la guerra Terrence Steele. Hubo unas jugadas en las que sí Joey Bosa destrozaba a Terrence Steele, pero además le tocó la fuerte de que esas jugadas se cancelaron por castigos. Por ejemplo, uno de los primeros holdings defensivos que le marcan a la defensiva de Chargers viene en una jugada en la que Joey Bosa destroza a Terrence Steele. Pero por lo general, Steele gana esa batalla y mis respetos a lo que hizo en contra de los Chargers de Los Ángeles. Eso es lo que hemos aprendido. Pero ¿qué les parece si ahora hablamos de lo que no hemos aprendido de los Dallas Cowboys después de 2 semanas?
Get ready for the greatest roast of all time. The Roast of Tom Brady. A Netflix live event happening May 5th. Hosted by Kevin Hart, the 7-time world champion gets his cleats held to the fire by famous friends and frenemies on an unforgettable night where everything is fair game. Tune in on May 5th at 5 p.m. Pacific time for The Roast of Tom Brady, live only on Netflix.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Y bueno, lo que no hemos aprendido creo que son varias cosas. Me gustaría empezar por el rol de Tony Pollard, porque en realidad creo que es algo que se ha comentado mucho entre los aficionados de los Dallas Cowboys. Y es que Pollard trae unos números sorprendentes. Y de hecho, creo que nadie los resumió de mejor manera que Bobby Belt. Ustedes pueden seguir a Bobby Belt en @BobbyBeltTX como Texas. Y él tuiteaba el otro día estadísticas desde el 2019. Pero bueno, primero estas que nada más son del 2021. Y habla de cuántas veces ha tocado el balón Ezekiel Elliott y cuántas veces ha tocado el balón Tony Pollard. Ezekiel tiene 18, Tony tiene 16. Jugadas de más de 10 yardas. Ezekiel Elliott tiene nada más 2, mientras que Pollard tiene 5, a pesar de haber tocado el balón menos veces. Y luego hay otra estadística, que es acarreos de 1 yarda o menos. Y a Elliott le dan 6 y a Tony Pollard nada más 0. 1 yarda o menos. O sea, Pollard nunca ha tenido un acarreo de 1 yarda o menos, mientras que Ezekiel Elliott ha tenido 6 de esas. Ahora, le voy a dar el beneficio de la duda a Ezekiel Elliott, en esta estadística en específico, porque igual y corre más por el centro de lo que lo hace Tony, ¿no? Entonces, también es más difícil, y en las situaciones en las que mandan a Ezekiel Elliott a correr, también muchas veces puede ser una jugada, por ejemplo, de 3-1, 2-1, cosas por el estilo, que quieres arriesgarte y mover las cadenas con Zeke. Pero bueno, esos números no son tan importantes, creo yo. Sorprendente que Tony tenga 5 jugadas de más de 10 yardas en 16 toques del balón. Lo entiendo. De hecho, está promediando 8 yardas por cada toque de balón. ¿Y por qué decimos toque y no acarreo? Porque también ha atrapado varios pases y ha sido utilizado en el ataque aéreo de esa manera. Esta estadística es a mí la que me sorprende y me sorprende mucho. Desde el 2019, Zeke tiene 572 acarreos. Esto es específicamente acarreos. Pollard nada más tiene 203. 572 contra 203. Estamos hablando de más de la mitad los acarreos que tiene Zeke. Y a pesar de eso, Elliott nada más tiene 7 acarreos de más de 20 yardas, mientras que Pollard tiene 10 acarreos de más de 20 yardas, en menos de la mitad de las jugadas. Estamos hablando de 203 contra 572 jugadas. 10 carreras, por así decirlas, explosivas contra 7 nada más de las que tiene Ezekiel Elliott. Y esto ha generado mucha controversia. No sabemos cuál va a ser el rol más adelante de Tony Pollard. No sabemos si van a seguir repartiendo el balón tan parejamente como lo han hecho después de 2 semanas. O si más bien podríamos ver un cambio a favor de Zeke o un cambio a favor de Pollard. Y aquí está la situación. Creo sinceramente que Ezekiel Elliott es el mejor corredor en general. Pero no puedes sacrificar la explosividad de Pollard. Entonces, una de las cosas que no hemos aprendido, en mi opinión, todavía es el rol de él yendo hacia adelante. ¿Le van a seguir dando tanto la bola a Pollard o eso va a disminuir y nos vamos a ir más a un 80-20% de participación? Ya lo veremos. Hasta ahora parece ser que va a estar muy parejo entre ambos. Pero bueno, otra cosa que no hemos aprendido es de los equipos especiales. Siento que no sabemos todavía en realidad lo que son, porque sí les ha ido mal. Han empezado con el pie izquierdo, castigos en momentos clave, como ahora que le pegaron al pateador, Azur Kamara le pega al pateador de despeje, que ha habido quienes dicen que no es castigo. Yo he visto la repetición y la verdad se me hace muy difícil pensar que no lo fue, pero bueno, equipos especiales, esa es una de las situaciones que siento que no hemos aprendido. ¿Por qué? Porque sí empezaron con el pie izquierdo, como les comento, pero yo repito, John Fassel convirtió a esta unidad en una unidad top 10, según Football Outsiders, después del 2020. Cuando con Jason Garrett siempre fueron de las peores unidades, así que todavía le doy el beneficio de la duda a John Fassel. Además, entra Greg Sorlane en la semana número 2, conecta el gol de campo de 56 yardas para ganar el partido. Es el pateador que más patadas de más de 55 yardas tiene en la década, en la última década. Nadie tiene más que él, tiene 18 patadas de más de 55 yardas, así que para darle un poquito de crédito a Greg Sorlane. Tiene más que Matt Prater, más que Justin Tucker incluso, así que mis respetos a él. Pero bueno, Hooker, no sabemos si está compitiendo con Cassie o no. Damonte Cassie se ha visto muy bien. Hooker apenas acaba de entrar al emparrillado en la semana número 2. Cuando regrese Donovan Wilson, igual y cada vez vamos a ver menos a Hooker como un safety de caja, que de repente lo vimos en este rol en contra de Chargers. Pero mi pregunta es si en algún momento Hooker podría llegar a competir contra Damonte y Cassie por el puesto titular, a pesar de que Cassie se ha visto tan bien como se ha visto hasta el momento. Y finalmente, zona roja para los Dallas Cowboys. 2 versiones diferentes de vaqueros hemos visto aquí. Una que se va 1-4 contra los Bucaneros de Tampa Bay. Otra que arranca 2-2 en contra de los Chargers. Se vieron confiados en la zona roja, se vieron listos para mover ese balón, para anotar sin ningún problema, confiados dentro de la yarda 20. Y este tipo de estadísticas hacen la diferencia en partidos de una posesión, en partidos de cerrados en el cuarto, así que eso siento que todavía no lo sabemos. Hemos visto una buena actuación y una mala en zona roja, así que hay que esperar a ver qué sucede más adelante, pero por lo pronto creo que los Dallas Cowboys tienen muchas, muchas muestras de esperanza cuando se trata de finalizar una serie ofensiva, ¿no? Y conseguir los 6 puntos en vez de los 3 puntos. Pero bueno, amigos de Cowboys Hoy, esto es de lo que quería platicar con ustedes el día de hoy. Les doy las gracias por acompañarme a través de iTunes, a través de Spotify. El lunes juegan los Dallas Cowboys en contra de las Águilas de Filadelfia. El pronóstico es 30-23, favor el equipo de los Dallas Cowboys. Creo que este equipo de vaqueros tiene una ofensiva de élite que no creo que vayan a poder replicar en Filadelfia. Jalen Hurts ha tenido buenos momentos, no creo que lo suficientes para ganar un tiroteo como el de ahora. Y sí, a pesar de que vienen muchas lesiones de vaqueros en defensiva, por lo menos están parejos las Águilas, porque les faltan 2 titulares en la línea ofensiva. No podrá jugar Jordan Mailata, el tackle izquierdo, y tampoco podrá jugar Brandon Brooks, guardia derecho. Y tampoco traen a su cazacabezas principal, que era Brandon Graham. Todavía va a tener un reto Terrence Steele, porque se va a tener que enfrentar a Sweat, a Barnett, a Kerrigan, incluso que conocemos muy bien a Kerrigan. Pero creo que Cowboys, Dak Prescott, Amari Cooper va a jugar. Creo que tienen un poder ofensivo que va a terminar dándoles el partido. De hecho, me voy con una victoria un poco cómoda, 30-23, favor los Dallas Cowboys. Amigos de Cowboys Hoy, los invito a que se suscriban al podcast. Los invito además que dejen su reseña si están viendo en iTunes y demás. Pero bueno, nos vemos el próximo sábado. Disfruten de sus programas diferentes con locutores diferentes a lo largo de toda la semana aquí en Blogging The Voice. Mi nombre es Mauricio Rodríguez. Me pueden encontrar en Twitter, @MauNFL, en Facebook como Primero Cowboys y en Instagram también como Primero Cowboys. Muchísimas gracias. Disfruten de la semana número 3. Nos vemos y nos escuchamos el próximo fin de semana.